Saludos a todos mis seguidores. En primer lugar, gracias, gracias, gracias. Primero a Dios. Y segundo, a todas las personas que se comunicaron conmigo a través de mis redes sociales, que son cientos y cientos, también a través de mi correo electrónico y de mi celular. Gracias a todos. De verdad que para mí es una maravilla lo que el pueblo es capaz de hacer a través de la oración y de los buenos deseos. Quiero decirles también a todos mis seguidores fuera de Puerto Rico que mi propio partido ha continuado la agenda de persecución en mi contra, y a través de mil investigaciones y de mil estrategias de difamación y humillación no han podido lograr nada. Así que como último recurso acudieron a los tribunales para destituirme de mi cargo electo por una mayoría de votantes que votaron por mí como su primera opción en esa delegación congresional. Fueron 6 delegados y yo fui la delegada con la mayor cantidad de votos. Y para aquellos que no lo saben, entre mi votación, ¿verdad?, mi cantidad de votos, y el segundo lugar, que es el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien renunció, ¿verdad? Es muy famoso porque tuvo que renunciar. Entre él y yo hay 10.000 votos de diferencia, así que imagínense ustedes con el resto de la delegación. Soy, dentro de este grupo, la única delegada conservadora. Así que yo creo que a través de mí se envía un mensaje contundente al Congreso de los Estados Unidos de que Puerto Rico es un territorio conservador. A través de mi puesto yo me he dedicado a adelantar la causa de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Nación Norteamericana desde un enfoque conservador. Mi trabajo, o lo que yo he preparado como mi plan de trabajo, es atender el ala republicana conservadora que está asociada al expresidente Donald Trump, porque es un ala que ningún otro delegado quiere tocar y que yo sé que tengo las puertas abiertas, sobre todo por la persecución que hay dentro de la isla. Todo esto que me está haciendo el partido es precisamente lo que yo utilizo para seguir abriéndome puertas en los medios nacionales y también con los congresistas, que algunos de ellos han vivido esta persecución en carne propia. El caso que el gobierno de Puerto Rico, es decir, el presidente de mi propio partido, pero que es liberal demócrata, él está llevando un caso en mi contra a través del sistema de justicia, en los tribunales de justicia, para despojarme de mi cargo electo como delegada al Congreso de los Estados Unidos por Puerto Rico. Así que esto lo digo porque yo sé que hay gente nueva que no sabe y que poquito a poco se van a ir poniendo al día. Primero que todo, lo que les voy a estar presentando hoy es un análisis desapasionado de distintas personas en los medios que no son personas que comulgan con mis posturas, no son personas que están de acuerdo necesariamente con mis estilos, que son abrasivos y que son estilos bastante frontales. Así que me parece a mí que lo que yo he estado observando en los medios, lo que he observado de incluso de fiscales y abogados, es como una barrabasada, es una aberración. Hay maldad en algunos análisis que se hacen, hay una intención de confundir y una intención de crear una imagen pública que es completamente contraria a la verdad. Así que yo, como defensora de la justicia y como también estudiante de derecho, tengo que salir en defensa de los buenos abogados que en este caso han sabido separar lo que es Elizabeth Torres, la persona, sus posturas, sus ideas y sus estilos, de lo que es el proceso legal, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la defensa de la democracia misma, que para mí es la médula de este asunto. No es si me van a pagar o no me van a pagar o qué va a pasar con el sueldo. Eso es secundario en este momento. Para mí lo prioritario es que se ha violentado mis derechos constitucionales y también se está violentando el derecho sagrado del voto de aquellas personas que votaron por mí en una elección especial que se llevó a cabo en medio del COVID-19 y que era una elección ideológica, así que solamente un sector de la población fue el que participó. De hecho, de los 100.000 votantes que fueron a las urnas, 6 de cada 10 votaron por mí, y yo diría que un poco más. Así que esto es importante para darle contexto a lo que está ocurriendo. Y de nuevo, lo que quiero es presentarles estas opiniones, que para mí son las opiniones más cercanas a la verdad y a lo que es realmente el derecho y que les permite a ustedes tener la verdad. Me han preguntado, Elizabeth, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos ayudarte? yo tengo un plan para ustedes, mis seguidores y también los que votaron por mí. Y vamos a empezar esto por fases, pero el primer paso en la ayuda de la justicia que yo necesito, el primer paso es compartir estos análisis que van a ver luego de este video introductorio. Van a escuchar estos análisis y ustedes van a compartir esto con todas las personas que tienen mil opiniones sobre esto, pero ninguna de ellas tal vez está certera en todas sus áreas. Así que yo los voy a dejar con este análisis y les recuerdo que esto no es un caso criminal, no es un caso de corrupción, no es un caso de absolutamente nada de eso, y que el juez Anthony Cuevas jamás ha dicho que yo no cumplo con mis gestiones como delegada. Lo que él entendió fue que de los 7 informes que yo entregué, él analizó 3 y ese tercer informe le faltaba información, estaba muy general, no era específico. En ningún momento se ha dicho que yo no he hecho mi trabajo, y para sorpresa de muchos, se revelará con el paso del tiempo que yo he trabajado mucho más de lo que mucha gente pudiese imaginar. Así que, de nuevo, yo sigo siendo delegada. Para aquellos que no lo tienen claro, esta sentencia no es final y firme porque todavía falta el proceso apelativo. Y como no es final y firme, no se puede ejecutar. Se queda pendiente la opinión del juez hasta tanto unos jueces de mayor jerarquía pasen juicio sobre lo que este juez ha hecho. Así que lo digo porque hay gente diciendo la ex delegada, la delegada destituida, y lamentablemente yo entiendo que los adversarios políticos y también aquellos que son liberales, yo soy conservadora en mis posturas, yo entiendo su deseo y su ansia de destituirme y de violentar la democracia, pero lamentablemente ese no es el momento en el que estamos todavía. Voy a seguir con mis planes, voy a entregar mi octavo informe que se entrega en estos días y voy a seguir ejecutando todas mis funciones como delegada hasta que esto culmine, hasta que este proceso culmine en la etapa del Tribunal Supremo, si es que tenemos que llegar allí. Así que, gente, los dejo con este análisis y, como siempre, ustedes son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Los dejo con este análisis y, oye, para la Comay, yo no he dicho que yo voy a correr a la gobernación, cójanlo con calma, va muy rápido. Yo sé que me quieren como gobernadora muchas personas, pero esto hay que hacerlo bien. No he dicho si voy a correr concretamente, ni tampoco he dicho, ¿verdad?, para qué puesto cogería, así que cójanlo con calma. Se les quiere un montón, gente. Nos vemos prontito. Chao.
Vamos a hablar de lo que verdaderamente pudo haber pasado y de las motivaciones aquí y de lo que salió mal ahí. Yo dije que la habían destituido porque el Departamento de Justicia radicó una sumaria. Y expliqué lo que era una sumaria, que usted le dice al juez, acá entre nosotros, pues este canal no es para abogados, esto es para la gente de pueblo. Pues si yo no fuera abogado y fuera usted, me gustaría que me lo explicaran así. La sumaria es una moción que usted le presenta al tribunal y dice, oye juez, aquí no hay controversia de hecho, aquí solamente hay controversia de derecho. Resuelva en base al derecho. Pero es que me puse a pensar y me puse a investigar, y es que aquí la controversia es de hecho, la controversia es de hecho. ¿Rindió o no rindió el informe? Y se rindió, ¿por qué al juez Anthony Cueva no le gustó? Desde mi punto de vista, luego de haber investigado y de haber leído la sentencia, no podía irse mediante sentencia sumaria. De hecho, la parte medular de este caso es la controversia de hecho sobre si rindió o no rindió el informe. Y dentro de eso, la controversia subyacente. Oye, ¿rendiste los informes? Los rendiste. ¿Cómo era que se querían? El legislador no lo dijo. El legislador no lo dijo. Así que tenía que tener el debido proceso de ley Elizabeth Torres. Pues desde mi punto de vista, no se le dio el debido proceso de ley. Más aún, se trata de una funcionaria electa por 64 mil votos. Pero yo le voy a decir ahora la información que yo tengo de las cosas que pasaron aquí, y lo que pasó aquí fue lo siguiente. Usted sabe que Elizabeth Torres dice que está considerando correr por una posición política y que va a apelar la decisión. Primera pregunta, cuando ella radica un recurso para apelar, bueno, puede pedir reconsideración primero en 15 días o ir directamente a apelar. Si ella apela o si pide reconsideración, ¿le van a quitar el sueldo? Esa es la primera pregunta. Una funcionaria electa. Quizás la tercera pregunta aquí es, ¿puede el gobierno destituir de su cargo a un funcionario electo por el sufragio del pueblo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Dónde dice cómo se destituye a este tipo de persona? No estamos diciendo que yo me estoy echando para atrás. A mí no me gustan las barbaridades que dice Elizabeth Torres. No me gustan. No estoy de acuerdo. Pero yo defiendo los derechos de la persona, no si me gusta o no me gusta lo que dice. Porque esa es otra controversia aquí. ¿Le gusta o no le gusta al gobernador, al secretario de Justicia y a Antonio Cuevas lo que dice? Pues eso no se debe de estar trabajando aquí, y mucho menos en el tribunal, donde en estricto derecho la pregunta es, ¿dónde decía el artículo 12? ¿Cómo se rinde el informe? Bueno, yo tengo información aquí de que la moción de sentencia sumaria se presentó después de que se contestó la demanda y que se había hecho el descubrimiento de prueba. Si se acaba el descubrimiento de prueba, ¿verdad? Algunas personas dicen que la sumaria no va. El licenciado Michael Corona no pudo hacer descubrimiento de prueba. El licenciado Michael Corona no recibió un solo documento de parte del gobierno, uno solo. Tampoco pudo interrogar testigos en el juicio, porque no le dieron la oportunidad, porque no hubo juicio. Se decidió por sumaria. Claro, ¿qué hubiera podido hacer? Hubiera podido citar a los otros delegados congresionales. Venga para acá, siéntese ahí. Dígame, ¿cómo usted rinde los informes? La primera que tenía que sentar era Melinda, que ha dicho que no tiene que darle cuenta a nadie. Lo segundo, dígame usted, ¿cómo era que se llamaba aquel? Frames, era que se llamaba. Dígame cómo son los informes suyos. Dígame, ¿quién le dijo usted cómo tenía que hacer un informe? Y luego comparar los informes de cada uno, que esa prueba que iba a desfilar, esos informes, para ver si eran disímiles. Y verá que no había un orden, que no había una estructura, que cada cual hace lo que le da la gana. Que nadie les dijo cómo tenía que hacerlo. No hubo una escuelita sobre delegados congresionales. Si usted sienta a 8 a 10 personas ahí y le dice, cada uno haga un informe de esto, unos lo van a hacer en bullet point, otros lo van a hacer en párrafos separados, otros van a hacer un solo párrafo. Vamos, que nadie le dé instrucciones a esta gente. Pues no le dieron la oportunidad de citar testigos. El juez decidió destituir a una funcionaria electa de manera sumaria debido a que el juez se alega que no le gustó uno de los tres informes que vio, pero la delegada envió 7 informes. Y en este caso, con la contestación a la sumaria, se radicó una declaración jurada de 3 páginas con todas las gestiones políticas de la delegada. Yo la vi y yo la tengo. Esa declaración jurada. Yo no sabía las cosas que había hecho Elizabeth Torres. Sigo pensando que Bogotá sapo y culebras por la boca. Ahora pienso que ha hecho un trabajo enorme, brutal. Pienso que ha trabajado porque vi la declaración jurada y vi todas las gestiones que hizo. Yo la vi. Yo puedo dar fe de eso. Y el juez Antonio Cueva no discutió la moción de sentencia sumaria, nada, ni la oposición ni la declaración jurada en su sentencia. No las discutió. Además, al juez Antonio Cuevas se le olvidó en la sentencia decir quién le dijo a él cómo se destituye así de su faz mediante una sentencia a un funcionario público electo. Yo creo que Melinda no puede estar celebrando, ni los otros, ni Mayita, que es que yo quisiera ver esos informes también. Lo otro que tengo que ver es si alguno de ellos celebra, hoy suenan las campanas por Elizabeth, mañana van a sonar por ellos. Si no le gusta lo que dice el gobierno, pues lo llevan allí y ya, y se acabó. Que no puede ser así porque hay unas violaciones constitucionales, y de eso voy hablar ahora. Aquí está, todo el mundo le habla del artículo 12, que la votaron porque el artículo 12, yo busqué el artículo 12 en los documentos del caso. Miren lo que dice, artículo 12, lee textualmente como sigue: luego de que sean certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán su función el 1 de julio. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes, dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el secretario del Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. Momentito. Leer no cuesta nada. Dará paso a un proceso. No dice dará paso a radicarle en el tribunal. Dará paso a un proceso. ¿Qué proceso? Mire, venga para acá. Siéntese aquí. Tiene que rendirme el informe. Y tiene que darle el debido proceso de ley y las oportunidades. Porque el Tribunal Supremo ha establecido, para el caso de los trabajadores que votan en industria privada o el gobierno, que un solo acto no es constitutivo para poder votar un empleado, que tiene que haber una disciplina progresiva. Pues me imagino que aquí va, que es un funcionario electo, porque en el gobierno un solo acto no es constitutivo. Y hay una expectativa de propiedad, un derecho propietario de ese cargo, de ese funcionario, que un empleado que le dieron trabajo allí. Si esos funcionarios tendrían, entre comillas, una expectativa de propiedad sobre ese puesto, imagínese un funcionario electo. Entonces el artículo 12 dice, dará paso a un proceso. ¿Dónde está el proceso? ¿Quién dice cómo se hizo el proceso? ¿Quién estableció el proceso? ¿Dónde se detalla el proceso? ¿Cuál es el proceso? Bueno, sigo con esto. Entonces, dice, resulta meritorio notar que el artículo que defiende los deberes de los delegados, el artículo 12, tomando el lenguaje literal del estatuto, el único deber que tienen los delegados era rendir el informe. Más adelante dice, siendo una persona elegida, basado en un derecho fundamental al voto, no se debe ni responde al poder ejecutivo del gobierno, ni recibe instrucciones del gobierno de ningún funcionario. Claro, la lógica detrás de ese párrafo número 7 es: un funcionario público no recibe órdenes del gobierno, no se debe a un funcionario particular del gobierno, porque fue electo por el pueblo. Y sí se debe a la ley que, estamos de acuerdo, a la ley que instrumentó ese cargo. Pero es que la ley es vaga, tiene vaguedad excesiva. No amplitud, vaguedad. No dice nada, guarda silencio. Entonces, la ley, que es una ley especial, tampoco dice que esos delegados van a ser supervisados por el secretario de Justicia en lo relativo a sus funciones. Yo tengo aquí, porque lo busqué para que lo vean, esta fue la moción en oposición a sentencia sumaria que habría sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque oía unos analistas políticos decir, es que no hubo oposición a la sumaria. Pues sí la hubo, la busqué y la encontré. Aquí está la oposición de Elizabeth Torres al gobierno. Y aquí habían controversias de hecho. ¿Entiendes? Y de derecho ni te digo. Pero mira, aquí está. Mire este párrafo. La funcionaria fue electa con 64 mil votos. Párrafo número 5. Párrafo número 6. En la solicitud de sentencia sumaria del demandante, que es el Estado Libre Asociado, se hace solo con la radicación ex parte de lo que el gobierno entiende fueron 3 informes de la delegada Elizabeth Torres. Mira eso. Presentaron, dice Michael Corona, dice, aunque ya nos opusimos a presentar evidencia sin seguir el debido proceso de autenticación. Quiere decir que cuando se someten los documentos por parte de la parte peticionaria en este proceso, el gobierno, se sometieron los anejos y se aceptaron como prueba sin seguir los lineamientos básicos de las reglas de evidencia que dicen que tiene que haber una autenticación y tienen que ser pertinentes. Pertinencia y autenticación. Y dice el abogado de Elizabeth, oye, aquí no hubo eso. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque sometieron 3, pero la delegada había enviado 7 informes al gobernador. ¿Ok? La orden del tribunal fue solamente a los efectos de discutir las gestiones políticas de un periodo de los 3 informes que precisamente fue la razón de pedir del Estado. ¿Qué dijo Michael Corona? Pues mira, la solicitud de sentencia sumaria del Estado, en este caso Elizabeth Torres, no cumplió con los requisitos de la regla 36 porque el gobierno no expuso de forma detallada cada hecho que alegadamente no estaba en controversia sustancial. Quiere decir que alegadamente, alega Michael Corona, mira, el gobierno cuando somete la sentencia sumaria y te dice a ti, Antonio Cueva, aquí están los hechos que no están en controversia, ocultó, dice Michael Corona, hechos que sí estaban en controversia. A mi modo de ver, el primer hecho, ¿se rindió el informe como era debido? ¡Boom! ¿Cómo era debido? ¿Quién dijo cómo era debido? Ese es el primer hecho en controversia. Bueno, no existe una relación concisa en la moción del gobierno, dice Michael Corona en esta oposición. No existe una relación concisa y organizada en párrafos numerados, como exige la regla 36. Mire, hay un caso normativo que se llama José Zapata versus J.F. Montalvo. Ahí fue donde, aunque ya las reglas de procedimiento civil lo dicen, ¿cómo se contesta una sumaria? Todas las reglas, eso es la regla 1, la 2, la 3, cuando llega la 36, la 4 es sobre el emplazamiento y así por el estilo. Cuando llega la 36 es sobre la moción sumaria. Pero en José Zapata versus J.F. Montalvo se estableció que el Tribunal Supremo dijo, déjense de chiquita, lo van a hacer como dice aquí. ¿Qué dice Michael Corona, abogado de Elizabeth Torres? El gobierno no lo hizo como era. Se saltaron las reglas, en específico la regla 36.3. Dice él, los hechos que sí, existe controversia. Existe controversia de hechos si la delegada llevó o no a cabo sus funciones. Porque, fíjate cuál es el problema aquí. Había que haber dado una vista. ¿Por qué? Vamos a suponer que las tres páginas de declaración jurada de Elizabeth Torres, que ya, vamos a suponer que fuera un informe brutal y que cojamos los informes y están brutales. Hay una controversia. ¿En verdad se hizo todo lo que dice que se hizo ahí? Pues había que saber. Porque el informe tiene que ser sobre gestiones realizadas, no inventadas. Por eso debió haber dársele el debido proceso de ley. Es más, puede haber gestiones que hubiera hecho que no las hubiera puesto en el informe y que allí declarando se acordara o posterior a haber rendido el informe. ¿Dónde está la oportunidad de enmendar el informe? ¿Podía enmendarlo? La ley no lo dice. Entonces, ese número 13 está brutal. Y el número 12 ni te digo. Hay controversias de hecho definitivamente. La número 17. Existe controversia de hecho sobre si cumplió Elizabeth Torres con el debido proceso de ley y la ley especial en sí y la doctrina de separación de poderes de que los funcionarios no electos que trabajan para el secretario de Justicia tienen la autoridad de ley para determinar si una gestión de una delegada electa cumple con la definición. ¿Qué? Otra controversia era determinar si los 3 de los 7 informes de la delegada expusieron gestiones o los actos ejecutados para adelantar tal propósito. Aquí hay una serie de referencias que se hacen a la primera enmienda, también al gobierno, a los funcionarios, sobre la libertad de expresión que ella tenía, de que hizo expresiones que son insultantes a todo el mundo, las hizo. Y yo sigo diciendo que no me gusta cómo se expresa ella. Ahora bien, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me parece que se hizo el trabajo. Me parece que la ley guarda silencio respecto a los informes. Y yo como abogado tengo que defender los derechos de la persona, me guste o no me guste su forma de ser. Eso es aparte. Eso es Elizabeth en su función personal. Yo vi la declaración jurada de las tres páginas. Esa muchacha ha hecho un montón de funciones. Fui confrontado con la prueba. Yo la vi, yo la tengo.
Esto de que tú puedas remover a alguien electo por el pueblo, porque nos guste o disguste, el pueblo le eligió, porque yo entiendo que sus informes no son lo suficientemente estadistas o no logra mucho por la estadidad, pues bueno, eso está complicado, porque eso de que yo pueda, yo pienso que la delegación completa deberíamos eliminarla, porque de verdad los informes de Zoraida Buxó demuestran que ella de verdad logra la estadidad o mueve la estadidad para Puerto Rico. De verdad alguien piensa que Melinda Romero, o sea, usted puede estar a favor o en contra de Elizabeth Torres, pero eso de que yo puedo venir y remover a alguien que fue electo por el pueblo porque yo entiendo que sus informes no son lo suficientemente estadistas o no es la gestión suficiente para lograr la estadidad, no sé, yo, mixed feelings ahí, por más que usted puede gustarle o disgustarle a ella, pues no sé, y el resto de la delegación.
A las 7:35 tenemos en línea al licenciado Guillermo San Antonio Acha. Buenos días.
Buenos días, Rubén. Buenos días a la radio audiencia. Un placer saludarte.
Igual. Está bien raro. ¿Qué criterios puede utilizar un juez para decir que Elizabeth Torres no adelanta la estadidad? Eso está bien raro.
Mira, yo estoy de acuerdo. Yo leí la sentencia en la tarde de ayer y el juez Anthony Cuevas va por los informes y concluye que particularmente en el tercer informe es un informe que no concreta específicamente las gestiones, que tiene generalidades. Y ella había presentado una declaración jurada un poco para suplementar el informe, diciendo, bueno, pues si el informe está vago o general, voy a presentar esta declaración jurada y lo voy a detallar más específicamente. Y el juez le dijo, no, así no se vale, esa declaración jurada es tardía, tenía que hacerlo en el informe. Yo creo que el estándar que puso el tribunal ayer le va a tener que aplicársele a los demás miembros, sí, de a los demás cabilderos por la estadidad.
Está flojo
yo
eso.
Recuerdo, bueno, yo recuerdo, Rubén, cuando empezó la prensa a fijarse en los informes que iban radicando los demás miembros de ese conjunto de cabilderos, y
bueno,
los informes de Melinda, de Mayita,
bueno,
eran generalidades, eran estereotipados.
Eran estupideces. Había
por eso
un montón de estupideces, yo leí ahí, en esos informes.
Y yo creo que obviamente el PNP le cogió manía a Elizabeth Torres por los ataques, porque dice que son un partido corrupto, porque ataca directamente al gobernador. El secretario de Justicia se convirtió en un ejecutor, presentó cargos de destitución, y el tribunal ha complacido, la ha destituido. Y lo que me parece, independientemente, como dice ella, de las simpatías o no, lo que me parece es que es una injusticia, porque si tú comparas el cómo se están desarrollando otros cabilderos, el trabajo que están haciendo y los informes que están preparando, porque aquí lo que buscó el tribunal fueron los informes. Me gustaría que el público mirara informe tras informe de Melinda Romero, de Mayita Meléndez, y me dijeran si de verdad esos informes cumplen con el criterio que estableció el juez. Claro que no.
Esto, bendito, hasta ahora, entonces, yo creo que hasta ahora ese juez tenía el respeto de mucha gente, pero...
Yo creo que el juez vio pintada en la pared los dictámenes de los tribunales de superior jerarquía y actuó por ahí, porque al principio él desestimó la demanda, pero el Tribunal de Apelaciones lo devolvió y él pues entonces actuó de esa manera. Yo creo que fue un error, ¿verdad? Y creo que hay un problema de igual protección de las leyes, en el sentido de que a ella se le está aplicando de una manera distinta la ley, y pareciera, porque no somos bobos, pareciera que incomoda su discurso, que incomoda sus acusaciones y que la han querido silenciar. Yo creo que ninguno de esos cabilderos justifica los $90,000 en salario que tienen, más los $30,000 en reembolso de gastos, ninguno. Pero es una injusticia que me digan que Melinda Romero sí tiene sus informes muy buenos, que ha sido efectiva Zoraida Buxó, que ha sido efectivo el señor Legrand, que ha sido efectiva Mayita Meléndez, pero que ella no.
Es delegada de la estadidad.
Ella también es delegada, por eso te digo.
Claro,
entonces
yo no,
aquí,
yo no oía de Zoraida Buxó. Ella fue secretaria de corrección. Yo
sí,
no oía de ella. Hace 20 años que yo no oía de Soledad Buxó.
Sí, pues ella es. Y oye, y como me decía Junior González allí en la Comisión Estatal de Elecciones, ay, que en paz descanse, decía, lo que es igual para el ganso tiene que ser igual para la gansa. Y a mí me parece que aquí hay un problema de eso, ¿ves? Y lo tengo que decir con honestidad. Cuando Elizabeth Torres dice que la sentencia no es final y firme, Rubén, lo que quiere decir es que ella tiene derecho a apelar, ¿verdad? Ella tiene 30 días para ir al Tribunal de Apelaciones, o incluso puede pedir una reconsideración al mismo juez. Hasta que ese término no transcurra, esa sentencia no es ejecutable, o sea, no tiene efecto inmediato. Por eso es que ella dice, yo sigo siendo delegada hasta que sea final y firme. Será final y firme si pasan 30 días y ella no la recurre. Pero yo me imagino, por lo que ella dijo, que en conversación con su abogado, intentará ir a un tribunal de superior jerarquía, que es el Tribunal de Apelaciones, para que revisen eso. Yo espero que se haga, ¿verdad? Y que los tribunales pongan unos criterios que sean aplicables igualmente a todos. Porque si no, da la impresión que el que critica, que el que acusa, que el que señala, a ese se le silencia, y eso es peligroso para la democracia.